mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues es viernes 24 de octubre de 2025. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en COPE Zamora, en el día que celebramos la fiesta de San Antonio María Claret, un hombre apasionado por el Evangelio, misionero incansable, educador y comunicador que soñó con una iglesia viva, alegre y al servicio de todos. Por eso felicitamos con especial cariño pues al Colegio Corazón de María y a toda la familia claretiana que celebran a su fundador y siguen fieles a su espíritu misionero y educativo. Aprovechamos también este programa para adentrarnos precisamente en la Escuela Católica, donde jóvenes profesores como Diego llegan con ilusión y nuevas metodologías para educar. Además, pondremos nuestra mirada en la pastoral familiar, que estos días ofrece cursillos prematrimoniales ayudando a parejas a descubrir que amar es mucho más que sentir, es construir juntos cada día. Y también en el cuidado de nuestra memoria, en el archivo diocesano, donde se custodia la historia viva de una iglesia que no olvida sus raíces. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como acabamos de decir, queremos mirar hacia las aulas, hacia esos lugares donde cada día se siembra futuro. Y hacerlo de la mano de un joven profesor que acaba de incorporarse al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad, de Zamora, que se llama Diego y que representa pues a toda una generación de docentes que llegan con ilusión, con ideas nuevas y con el deseo de aprender de quienes llevan años transmitiendo no solo conocimientos, sino valores. En un tiempo en que educar no es tarea fácil, su entusiasmo es, sin duda, una buena noticia. Diego, bienvenido al Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues aquí estás en tu casa. Llevas apenas unas semanas de clase en este curso. El año pasado estuviste también trabajando en Benavente, en San Vicente Paúl. ¿Cómo está siendo este estreno como profesor en un centro con tanta historia y con tanta vida como el Sagrado Corazón?
Emocionante, sobre todo emocionante, porque al final he estudiado en ese colegio y es como volver a casa.
Entonces, a lo mejor tienes profesores, compañeros que fueron profesores
aula. Sí. Es una dimensión.
¿Y cómo te relacionas con ellos? ¿Les sigues llamando don tal o doña tal?
Ya cambia un poco lo que es esa cercanía, porque además desde el primer momento ha habido una cercanía y un calor de esos profesores que me han acogido de una forma espectacular.
Yo recuerdo el primer día que entré en la sala de profesores cuando me dedicaba a la docencia, que entraba con miedo. ¿Cómo entraste tú en aquel claustro en el que probablemente de chaval veías las cosas de una manera muy distinta?
La verdad que con nervios. Es una sensación de incertidumbre, de decir, ¿qué voy a encontrar? Que voy a encontrar como una sensación de decir que tengo muchísimas ganas de implementar muchas cosas, hacer este proyecto, comentar esto, y luego unos nervios enormes,
claro,
que luego, bueno, pues Se van calmando y se van superando todo hacia...
¿Porque cuántos años tienes?
24 años.
Claro, es un crío. Y la cercanía con esos otros chavales que ahora ya son tus alumnos, supongo que también cultivarás esa cercanía generacional entre vosotros.
Sí, al final hay muchas cosas que ellos dicen y yo entiendo.
A lo mejor tus compañeros que tienen un poquito más de edad no lo entienden porque los lenguajes son distintos, ¿no?
Sí, al final, de momento, sí que los entiendo.
Bueno, el Colegio Sagrado Corazón, como todas las escuelas católicas, tiene una identidad muy marcada, ¿no? Cercanía, trabajo en equipo, formación integral. ¿Qué te ha llamado más la atención de la forma de educar de este colegio?
Yo, sobre todo, creo que es la cercanía que tienen los profesores con los alumnos. Creo que es esencial. Creo que es esencial que los alumnos se sientan cómodos en el aula. Creo que es esencial que estemos conectados con ellos, conocer sus inquietudes, conocer qué quieren decir para que ellos se sientan cómodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tú llegas, como es normal, con 24 años, con muchas ganas de aportar cosas nuevas, creatividad, métodos nuevos. Vas a participar en proyectos de gamificación y me has dicho que también estás creando un taller de radio.
¿Cómo se vive hoy todo este tipo de experiencias en el colegio? Cuando estamos más acostumbrados a pensar que el colegio es un espacio académico, muy reglado, ¿introducir este tipo de novedades cómo se hace?
Yo creo que el rol del docente ha cambiado, no es solo puramente académico, sino que tiene que conocer de muchísimas cosas y no solo quedarse en lo puramente académico, sino también interesarse y proponer proyectos que al final te gusten y tú puedas disfrutarlo a la vez que disfrutan los propios niños.
¿Tú disfrutas con tu trabajo?
Yo disfruto muchísimo con mi
trabajo.
¿Tienes
vocación?
Tengo vocación.
¿Heredada, descubierta? ¿Cómo se descubre la vocación de un docente con 24 años?
Un poco heredada. Mucha parte de mi familia está relacionada con el ámbito de la educación. Pero también la he ido descubriendo año tras año dentro de mi etapa académica, puramente académica. Y con esos profesores que te marcan, con esos profesores que dices, me gustaría ser como él. Yo creo que cada uno tenemos un profesor de ese estilo y la verdad que te marca y te da ganas de ser tú un agente.
Como él, ¿no?
Exactamente.
¿Y se puede decir algún nombre que te haya marcado?
Hombre, por supuesto. Tengo uno fijo que se llama Quique, mi tutor de sexto de primaria.
Y ¿sigue en ejercicio, Quique?
Sigue en ejercicio.
¿Y a lo mejor hasta es compañero tuyo ahora?
No, ya no.
Ya. Bueno, pero recibiste de tu relación con él una experiencia que te ha ido también formando como profesor.
Sin ninguna duda.
Tú representas también a una generación de profes jóvenes que se incorporan a la escuela católica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que podéis aportar a esta gran familia educativa de la Iglesia a los profesores jóvenes?
Creo que continuar con el carisma que tiene el propio centro. Uh-huh. Al final tenemos que adoptar ese carisma, tenemos que mostrarnos como unas figuras referentes con nuestros alumnos. Creo que deberíamos de dar ese propio carisma hacia y transmitirlo a estos alumnos que muchas veces pueden que estén perdidos o pueden que estén que necesiten de nuestra ayuda. Creo que ese carisma es el que transmite el colegio y transmitimos nosotros.
Como profesores jóvenes a todos esos.
Exactamente.
Alumnos. Pues ojalá esa ilusión te acompañe siempre, Diego, porque la educación, como la fe, se construye día a día, con entrega, con pasión, con esperanza, con paciencia. Así que gracias por acercarte este rato al Espejo de la Iglesia. Y cuando montes ese taller de radio o ese proyecto, ya te volveremos a llamar.
Por supuesto.
Para que nos cuentes tus experiencias. Esperemos que seas un buen competidor de esta cadena, COPE.
Sí, esperemos.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Luis ve hoy la paja en el ojo ajeno, en su sección Ecos de Fe. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos, y un saludo a todos los que nos escuchan. Una vez más traigo aquí un dicho que se utiliza fundamentalmente en la confrontación entre personas. Qué raro, ¿verdad? Ver la paja en el ojo ajeno se refiere a quien acostumbra a apuntar los defectos de los demás sin darse cuenta de que los suyos son mucho mayores. Eso que hoy llamamos falta de autocrítica. O más bien esa afición tan humana de juzgar a los demás con más dureza que a uno mismo, un fenómeno para el que se usan otras expresiones como tener un doble rasero o una doble vara de medir. Para pasar también al consejos vendo que para mí no tengo, por cierto, me ha llamado la atención que no aparezca en el diccionario de la Real Academia Española, que cito aquí cada 2x3. Como es de sobra sabido, ver la paja en el ojo ajeno tiene su origen en los evangelios, concretamente en el llamado Sermón del Monte de Jesús que recoge San Mateo en los capítulos 5 al 7. Lo malo ahora es que la nueva traducción que se usa en la liturgia en España, la de la Conferencia Episcopal, se ha cambiado paja por mota. Manteniendo la palabra que nos importa hoy para explicar el dicho, leo las palabras de Cristo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Y de forma más breve lo encontramos también en el Evangelio de Lucas en el llamado Sermón del Llano. No necesita mayor explicación y es una máxima que sirve por igual para creyentes y no creyentes, porque su fundamento está en la vida misma y en la realidad de que todos tenemos muchas cosas que cambiar. Un poco de humildad no nos viene mal en las relaciones interpersonales y sobre todo en la vida pública, tan necesitada de todo últimamente, porque cuando criticamos tanto a los políticos y con toda la razón del mundo, solemos olvidar la viga que tenemos cada uno en el ojo. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y es tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
Esta semana traemos un programa que tiende un puente entre pasado y presente, entre memoria y esperanza. En nuestra diócesis, gracias al Archivo Diocesano de Zamora y a la Fundación Zamorarte, se está llevando a cabo una labor silenciosa pero muy significativa: ayudar a personas que quieren reencontrarse con sus raíces. Familias que emigraron hace generaciones y que hoy desean recuperar la nacionalidad española, reconstruir su árbol genealógico o simplemente saber de dónde vienen. En esta tierra nuestra, con parroquias que registran bautismos, bodas y defunciones desde el siglo XVI, ese patrimonio documental es un tesoro vivo. Hoy les contamos cómo funciona este servicio, quiénes lo hacen posible y qué nuevas iniciativas están surgiendo en torno a él. Para comprender los cimientos de esta tarea, hablamos con el archivero diocesano José Carlos de Lera. Él nos explica por qué esta labor es posible gracias a los libros sacramentales que custodia el archivo diocesano y cómo desde hace décadas se ha trabajado en concentrar y conservar los archivos parroquiales de toda la provincia.
La colaboración del Archivo Diocesano de Zamora con la Ley de Memoria Democrática ha sido posible gracias a los registros sacramentales que custodiamos, que comienzan en el siglo XVI. Este dato es importante porque el registro civil comienza en 1871, con lo cual tenemos una amplitud cronológica muy amplia. También estas búsquedas han sido factibles porque los archivos parroquiales se han concentrado en el archivo diocesano en un proceso de concentración que se inició en 1985. Esta sección de archivos parroquiales es la más consultada por los usuarios, sobre todo porque les posibilita la realización de los árboles genealógicos.
La parte práctica de estas búsquedas la realiza la Fundación Zamorarte a través de su técnico Jaime Gallego. Él recibe las solicitudes, localiza las partidas y tramita los certificados que en muchos casos cruzan el Atlántico para llegar a países como Argentina, Cuba o Italia. Un trabajo que combina la paciencia del investigador con la emoción del encuentro.
Bueno, los usuarios recurren a nosotros por correo electrónico o teléfono, aportando sus datos y los datos generalmente de nacimiento, bautismo y del familiar que buscan. Sus ascendientes suelen ser zamoranos de finales del siglo XIX, que por motivos políticos tuvieron que abandonar la diócesis en la primera mitad del siglo pasado. Nuestra primera labor es conseguir encontrar a dichas personas en el lugar y arco cronológico que nos han proporcionado, y a continuación se procede con la transcripción literal de la partida, es decir, registramos lo que el párroco anotó en su día. Lo siguiente es sellar, firmar y enviar el certificado al domicilio del peticionario. Muchos de ellos ya viven en España y necesitan este último papel para ser ciudadanos españoles, y otros muchos residen en el extranjero, principalmente en Argentina y Cuba, aunque también hemos mandado certificados a Italia, Alemania, Estados Unidos y más países, principalmente de Hispanoamérica. En cuanto a la procedencia de las personas que buscamos, suelen ser de las comarcas de Aliste y Sayago, con especial énfasis en la localidad de Fermoselle. En el año en que vengo desempeñando esta tarea, hemos enviado más de 300 certificados y hemos atendido cerca de 800 consultas. Ha sido una tarea compleja, pero muy gratificante, sobre todo cuando hay gente que te invita a su casa en Cuba o incluso que quiere conocerte en persona cuando regrese a su patria.
Además, Jaime nos adelanta que esta colaboración entre el archivo y la Fundación Zamorarte va más allá de los certificados para la Ley de la Memoria Democrática. Han comenzado a desarrollar investigaciones genealógicas más amplias, búsquedas en los libros parroquiales que permiten a muchas personas reconstruir su árbol familiar desde los siglos XVI o XVII. Y una primicia nos trae Jaime. Desde esta misma semana, la Fundación Zamorarte ofrecerá la posibilidad de realizar árboles genealógicos completos para aquellos que quieran conocer en profundidad sus orígenes. Además, se prepara el lanzamiento de un curso de iniciación a la genealogía, de carácter presencial, dirigido a cualquier persona que quiera aprender a investigar en un archivo y rastrear su pasado familiar.
Sí, además de los certificados literales para la ley, hemos venido desarrollando investigaciones genealógicas, es decir, búsquedas de partidas concretas para usuarios que están realizando su árbol genealógico lejos de Zamora. Son búsquedas más complejas, ya que nos solicitan personas que nacieron en los siglos XVI, XVII, pero son de gran utilidad para que quienes las piden avancen con su árbol genealógico. En este sentido, desde esta misma semana estamos ofertando la posibilidad de realizar el árbol genealógico de aquellas personas que quieren profundizar en sus orígenes familiares. Además, te puedo dar una primicia, y es que desde la Fundación Zamorarte vamos a lanzar un curso de iniciación a la creación de árboles genealógicos, para que cualquier persona, sin conocimientos previos en genealogía, pueda aprender desde cero a investigar en un archivo y rastrear su pasado familiar. Será un curso de carácter presencial y, como digo, será anunciado en breve.
Cada libro sacramental que se abre es una puerta al pasado de alguien. Una historia que vuelve a tener nombre y voz. Que un nieto nacido en La Habana reciba hoy el certificado de bautismo de su bisabuelo zamorano no es solo un trámite legal, es un acto de memoria y un abrazo simbólico entre generaciones. En este empeño convergen la labor del archivo diocesano, que conserva registros de casi 3 siglos antes del registro civil, y el trabajo de Zamorarte, que aporta sensibilidad, cultura y servicio. Además, la reciente colaboración de la Diputación de Zamora con una aportación de 150.000 euros va a permitir seguir digitalizando fondos y mejorar las instalaciones del archivo, reforzando su papel como centro de referencia para la investigación. Para la Iglesia diocesana, esta tarea es mucho más que una gestión, es cuidar la memoria de un pueblo, preservar la fe de quienes nos precedieron y mantener viva la raíz zamorana en todos los rincones del mundo.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues el amor se construye paso a paso, poco a poco y con gestos, con paciencia y también incluso con flores, porque la Iglesia de eso sabe mucho, invita a las parejas que se preparan para el matrimonio a vivir un tiempo de reflexión y de acompañamiento, lo que se conoce como cursillos prematrimoniales, que estos días han vuelto a comenzar en la diócesis de Zamora. Y hoy nos acompañan para hablarnos de esto, pues aquí una pareja que conocemos desde hace tiempo, pero que se han casado hace muy poquito, que son Álvaro Gacho y Miriam Rodríguez, que, bueno, pues no solo vivieron su experiencia matrimonial, sino que quieren compartirla con los que ya están en lista de espera para afrontar este momento importante. ¿Vosotros os casasteis, Miriam, hace cuánto?
Bueno, nosotros nos casamos, la verdad que hace relativamente poco, el 10 de agosto del 24, así que llevamos pues un añito escaso casados.
¿Y bien?
¿De momento bien?
¿Discutís bien, lo justo?
Bueno, como todas las parejas, pero bien, contentos.
Álvaro, ¿qué tal riñe?
Bien, riñe bien.
Riñe bien, pues eso está fenomenal. Si riñe bien, eso es importantísimo. ¿Qué significó participar en esos cursos prematrimoniales para vosotros?
¡Buf! Pues fue un redescubrimiento, literalmente. Nosotros los hicimos presenciales, lo podemos hablar un poquito de ello. Y los cursos, a ver, no se trata de enseñar nada nuevo, porque hay muchas parejas que llevan mucho tiempo juntas. Se trata de interiorizar e iniciar el diálogo de aspectos que quizá no se hayan tenido tiempo para hablar. Y es que te plantean unas cuestiones y unas preguntas que, bueno, Miriam y yo, en más de una charla, hemos salido llorando.
¿Vosotros cómo participáis en estos cursillos?
Pues bueno, nosotros la verdad que empezamos asistiendo y cuando terminamos nuestra formación y nos casamos nos dijeron que si queríamos formar parte del
equipo
y la verdad que pues como estábamos dispuestos a servir y ayudar nos metimos y bueno pues participamos tanto en las presentaciones de los cursos de manera online tanto como de manera presencial.
¿Tenéis algún área en particular?
Sí, los cursos se dividen sobre todo en 4 charlas principalmente. Que bueno, no lo hemos dicho, pero bueno, en el área de pastoral familiar somos un grupo de familias y cada uno nos apoyamos en otros y cada uno lleva una serie de charlas. Entonces, pues tenemos 4 charlas diferentes, como es el de... se me ha ido ahora. El de sexualidad. ¿Qué más, Miriam?
Conocerse a uno mismo sanando heridas. Uh-huh. Espiritualidad.
El de espiritualidad también y el de comunicación.
¿Y vosotros sois especialistas, por decirlo de alguna manera, en alguno o podéis...?
Podemos trabajar indistintamente, pero uh-huh. sobre todo nosotros estamos empezando, bueno, ya estamos en camino, en la charla de comunicación y el de sexualidad uh-huh. y amor.
¿Qué es lo que os sorprende cuando recibís a un grupo de candidatos al matrimonio? ¿Os llama la atención? ¿Hay un perfil definido de parejas que se acercan al sacramento a través de los cursillos prematrimoniales? ¿O hay de todo? ¿Cómo?
A mí lo primero que me llama la atención es la cantidad de jóvenes que a día de hoy se casan por la iglesia, porque la verdad es que como que te da la sensación de que en la sociedad en la que vivimos no está tan...
¿Tan de moda?
Sí, entonces recibimos tandas de cursos prematrimoniales que de hecho se llenan tan rápido que hay veces que tenemos que pasarlos a otra tanda. Mm. Y a mí me llama especialmente la atención.
La cantidad. ¿Y algún otro detalle dentro de ese grupo de gente cercana a la iglesia? ¿Es gente que se reencuentra con la iglesia?
Hay de todo.
Hay de todo.
Hay
sí.
de todo. Normalmente, como son gente vinculada a la iglesia, tiene alguna relación, pero es verdad que encontramos muchas parejas que uno de ellos es el que atrae al otro, lo cual también está bien, porque al final es una forma de evangelizar en la propia pareja, que es una parte importante también de la charla, de trabajar la espiritualidad.
¿Algún momento especialmente emotivo de los que hayáis vivido en este proceso con gente? Decíais antes que en alguna ocasión os han impactado a vosotros las preguntas, uh-huh. los comentarios. ¿Algún?
A mí, por ejemplo, siempre nos ponen un vídeo, a mí, yo siempre que lo pones salgo llorando, da igual las veces que lo vea, porque te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿y si tu pareja no pudiera tener hijos, te casarías con él? O, ¿y si no hubiera vestido? O, ¿y si no pudiera ir nadie a la celebración, te casarías con él? Y al final te hacen como una reflexión de que al final no importa lo que estás preparando, a ver, que es muy bonito celebrar el amor con la familia y los amigos, pero que al final ese momento va a ser tuyo y de tu pareja y de Dios en este caso, y es lo más importante, al final no es quedarse en los detalles, y a mí eso personalmente siempre me toca mucho.
Uh-huh. ¿Y a ti?
Pues, por ejemplo, hay una parte importante que es en la charla, por ejemplo, de la comunicación, uh-huh. que es lo que andan, por ejemplo, Paqui y Alfonso muy bien, que es el no irse nunca enfadados a la cama. Nos animan a discutir, a dialogar, a hablar las cosas, pero lo más importante es saber perdonar. Y luego la parte también de sanar heridas, nos ponen un vídeo, el cómo si no tienes amor propio no puedes amar a la otra persona en ese aspecto. Y es algo tan intenso y tan importante que pasamos desapercibido en ello, que es que siempre sales tocado.
Uh-huh. Y las parejas que, no sé, supongo que Miriam decía que hay mucha gente joven que se casa, pero probablemente haya tanta o más que lo hace por lo civil. ¿Cuál podría ser vuestro eslogan, ¿no? Para invitar a este tipo de parejas a que se acerquen a estos cursillos prematrimoniales, para que recuperen, redescubran, vivan de otra manera este momento tan importante para su vida?
A ver, no sé, yo por ejemplo, para mí, pues que si han decidido dar un paso tan importante y de verdad se quieren y quieren compartirlo con su familia, sus amigos y sobre todo con Dios, que al final es la razón por la que nosotros estamos aquí, pues que adelante, que nosotros estamos encantados de ayudar en lo que necesiten y que es una alegría para todos nosotros, así que se animen a dar el paso, por supuesto.
Y Álvaro, últimas palabras.
De hecho, bueno, con lo que comentaba Miriam, hay una parte que los grupos, los matrimonios trabajan entre ellos y les pedimos poner un eslogan, y en uno de los cursos dijeron algo así como, con Dios nunca vas a decir adiós, entonces es una forma de apoyarte al final en Dios, porque al final el matrimonio cristiano se trata de apoyarte también en Jesús para mantenernos lo que es el matrimonio juntos, así que bueno.
Pues oye, buena manera de terminar con estos dos eslóganes que nos habéis regalado. Que muchas gracias por vuestro testimonio, por ser un matrimonio joven, radiante, que tiene proyectos, por vuestra generosidad y por vuestro ejemplo. Y gracias también por recordarnos que pues, el matrimonio no se improvisa, también se prepara, se cuida y se celebra con Dios en el centro. Os deseamos la mayor de las felicidades del mundo.
Muchas gracias.
Que vayan bien esos cursos prematrimoniales.
Claro que sí, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Y con esto llegamos al final de este espejo de la Iglesia. Hemos hablado de educación, de parejas que se preparan para decir sí quiero y del servicio que hace el Archivo Diocesano. Y nos quedamos con este mensaje de ilusión compartida. Educar, amar, servir. Y siempre con alegría. Así que ya lo saben, sonrían, que Dios sigue haciendo cosas bonitas en Zamora y disfruten del fin de semana. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.